Buenos días, soy Kay Pilette. Para los que no me conocen, me da gusto que no conozco a varios de ustedes, que para mí es obvio que Dios sigue obrando entre ustedes. De mucho ánimo. Mi familia y yo estamos bien agradecidos que nos reciben aquí hoy como familia, y siempre lo sentimos muy caluroso. Lo único que recuerdo es que me dijeron, tú escoge la fecha, y dije, a ver, van a tener tacos el Día de la Madre, entonces esa fecha. No es cierto, no sabía, pero estoy bien agradecido que escogí esta fecha. Y queremos también darles las gracias por su involucramiento en la obra de Pátzcuaro, que ya llevamos 15 años ahí, y Dios sigue obrando. No según mis planes, pero según sus planes, que siempre son mejores, y entonces va al paso divino, no al paso humano, y eso ha sido una lección fuerte para mí, y doy gracias por estas cosas, que cuando Dios mueve de una manera que empuja en contra de nuestra voluntad propia, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, gracias por su generosidad, por sus oraciones, y están bienvenidos a visitarnos en Pátzcuaro. Pues vamos a entregar el tiempo al Señor y a estudiar un rato. Padre, venimos a ti todos juntos, aquí arrodillados, porque eres nuestro único recurso y no tenemos a dónde voltear. Y cuando volteamos a ti, nos llenas de asombro y llenas nuestro corazón con gozo completo, lo que hemos estado buscando desde que nacimos. Y venimos hoy también para levantar nuestro canto, porque solo tú lo mereces. Nadie más merece que le cantemos. Eres nuestro creador, y como criaturas queremos venir humildemente delante de ti hoy en la mañana, pidiendo tu ayuda al querer nosotros escudriñar tu palabra y escarbar por tesoro espiritual, pero también para que sea bueno para nosotros, necesitamos que tu espíritu intervenga de una manera especial. Y no lo merecemos, pero sí lo pedimos como tus hijos y como la viuda necia que seguía pide y pide. Aquí estamos neciamente pidiendo que escuchar tu voz por medio de tus palabras, que las entendamos y que se hundan en nuestro corazón, y que aprendamos nuestro lugar delante de ti. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, si fueron al campamento, ya saben algo de Daniel capítulos 1 al 4, y hoy vamos a ver Daniel capítulo 5. Y Daniel capítulo 5 lo titulo La Última Noche. Algunos lo titulan La Gran Fiesta, y hay otros títulos, pero para mí es claro que este texto Dios está diciendo es la última noche. Y es rara la vez que les puedo dar una fecha exacta de lo que está sucediendo en el texto. Y fue el 12 de octubre, el año 539 antes de Cristo. Es esta la última noche. Es increíble. Y la razón por qué lo podemos hacer es porque hay tantos manuscritos alrededor de la Biblia acerca de esta fecha que lo sabemos con precisión. Y la razón por qué es tan famosa la fecha y tantos escribieron es porque es la caída de Babilonia en una noche. Entonces, con esa introducción ya saben lo que está pasando. En versículo 1 dice, Belsasar, rey de Babilonia. Pues si estuviste en el campamento, Nabucodonosor era el rey hace unas semanas. Pero ahora en capítulo 5, Belsasar es el rey. ¿Quién es Belsasar? Parece ser el nieto de Nabucodonosor. Y esto sucede 23 años después de la muerte de Nabucodonosor. ¿Okay? Daniel sigue vivo, Daniel el profeta. Entonces, Belsasar, rey de Babilonia, ofreció un gran banquete a 1,000 de sus nobles. Y en presencia de los 1,000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Estoy en Daniel 5:4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. ¿Por qué? Te dice, porque podrías haber pensado que se les acabaron los desechables y dijeron, creo que hay unos vasos ahí en el templo, ve por ellos rápido para seguir tomando. Pero te aclara aún más, si brincas conmigo hasta versículo 22, dice, pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado su corazón, aunque sabía todo esto, sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo y han traído delante de usted los vasos de su templo, y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo vino en ellos y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento y es dueño de todos sus caminos, no ha glorificado. Entonces ya sabes que no era por falta de desechables. Él está diciendo algo. Entonces cuando ellos piden que los vasos del templo de Israel en Jerusalén la saquen para tomar vino, él literalmente está diciendo, quiero que recuerden el sueño que tuvo mi abuelo Nabucodonosor, que él era la cabeza de oro y después iba a ser el pecho de plata, que son los persas. Y según el sueño de mi abuelo, los persas iban a tomar control de Babilonia. Les voy a decir que eso nunca va a suceder. Y vamos a tomar de esos vasos para comprobarlo. Ahora, algo que tal vez no sabías, que en este momento la ciudad de Babilonia está sitiada por los persas. Pero los muros son tan grandes que son impenetrables. Y la ciudad de Babilonia tiene suficiente comida para toda la gente que vive ahí adentro por un año. Tú tratas de sitiar una ciudad por un año. Es dificilísimo. Entonces, ¿qué está diciendo Belsasar? Vamos a tomar en honor al Diosito de Israel de sus propios vasos. ¿Quién dijo que los persas que están afuera frustrados, que no pueden entrar? ¿Quién es el rey aquí? Yo. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, me pongo a pensar, pero ¿cómo, agua de dónde viene para que estén tomando por un año? Pues la ciudad de Babilonia está trazada por el río Éufrates. Pasa por debajo de la ciudad. Es la única entrada, pero te ahogas intentándolo. Entonces, si Dios permite, y llego hasta el final, les digo cómo entraron los persas. Pero si se me olvida, ni modo, lo vas a tener que buscar en otro lugar. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Belsasar se mofa del Dios del universo. Y con este orgullo, y tú y yo conocemos gente sumamente orgullosa, que queremos compartirles de Cristo, pero tú sabes que por su orgullo nunca van a doblar la rodilla. Es imposible. ¿Qué causa a un humano doblar su rodilla? Versículo 5. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. Esas son como las caricaturas, que sus tic, 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 así estaba pasando. Y tú preguntas, ¿cómo va esta persona orgullosa doblar la rodilla? Fácil, con un sueño. Así de fácil. Y tú no puedes dar sueños. Puedes ponerle mucha grasa a los tacos y van a soñar algo horrible, pero no fue tu sueño que le diste. Tiene que venir de Dios. Dios cambia corazones cuando Él quiere. En Él puedes confiar. Con toda esta gente con quien estás compartiendo el evangelio que no quieren responder, no puedes convencerlos. No puedes cambiar su corazón. Pero con un sueño, en una noche, Dios causa a gente doblar la rodilla. Entonces, ahora, cuando Belsasar está tomando de estas copas, él piensa que han pasado más de 23 años desde que murió su abuelo. Dios nunca va a venir a juzgarlo. No confundas demora con desinterés. Dios es el león de Judá. Y cuando Él decide rugir, tus rodillas van a doblar y empezar a moverse. No es desinterés que Dios tiene en tu vida, tanto por ti o contra de ti. No confundas demora con desinterés. Cuando Dios decida, no te va a gustar si has pensado que su demora fue desinterés. Pues aquí él pensó que era desinterés del diosito de los israelitas, pero ahora se da cuenta que solo fue una demora. Entonces, dice, estoy en versículo, al final de versículo 6, ¿verdad? Cuando chocaron sus rodillas uno contra el otro. Y el rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. O sea que pidió que le leyeran las cartas de tarot y que le hicieran una limpia porque está aterrado. Y como ya saben, estas personas van a pura chatarra para saber qué de veras está sucediendo cuando eres el emperador mundial, pero tus rodillas están chocando una contra otra. Ahora él está haciendo preguntas buenísimas, pero no sabe a dónde recurrir. Entonces va con los mismos, con quien su abuelo había ido. Ahora su abuelo, como tal vez ya saben, fue convertido a creer en el Dios verdadero, pero pocos años después murió. Le dio muy poquito tiempo a empezar a instruir en sus hijos y en sus nietos la verdad. Entonces aquí está su nieto cometiendo el mismo error que su abuelo Nabu. Y me imagino a Belsasar diciendo, pues es lo que me inculcaron. Mira, de nada te sirve lo que te inculcan si no es la verdad. Porque cuando estés delante del león de Judá, Dios mismo, tus abuelos no van a defenderte. Ellos no tienen palanca con Dios. Esto es entre tú y Dios. Entonces tú lee la Biblia. Tú asegura que sabes la verdad. Olvídate de lo que voy a destruir algo aquí. Olvídate de lo que te inculcaron, a menos que haya salido de aquí. Pues aquí está entonces Belsasar con miedo y dice: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Es pura chatarra, ¿okay? No vayas a YouTube para saber lo que Dios te dice. Ve a la palabra. Y no menos vayas con la bruja de, no sé si hay por aquí, pero en Pátzcuaro hay bastantes. Es pura chatarra. Ellos no tienen acceso a las preguntas más importantes que tú estás haciendo en tu vida. Ellos no saben. Solo Dios sabe. Y tienes que ir a Él. Es tu único recurso. Entonces, ahora, pausa aquí. Muchas veces lo que no te está diciendo el texto es igual de importante como lo que te está diciendo. ¿Qué mensaje escribió Dios en la pared? ¿Alguien sabe? No vayas a brincar a versículo 25. No sabes. ¿No tienes ganas de saber lo que dijo Dios? Aunque te lo lea, ni vas a saber lo que dice porque está en arameo. Tú y yo no leemos arameo. Entonces, ¿por qué está tratando el texto, casi 85% del texto, antes de llegar al mensaje? Y está hablando de la reacción de Belsasar al mensaje, pero ni sabes tú cuál es el mensaje, y de hecho, él tampoco. Pero vio en la pared escrito y empezaron a doblar sus rodillas. ¿Por qué? Porque rugió el león de Judá. Solo el ruido de Dios causa que el humano se haga gelatina. No tienes ni que saber lo que va a decir Dios porque tu conciencia ya sabe. Ahí está Belsasar usando la copa del templo de Israel, y cuando él ve, porque no habían proyectores en ese tiempo, ve la mano de Dios escribiendo en la... Él ya sabe lo que dice el mensaje. No es bueno para él. Ya sabe. Ahorita vamos a llegar a lo que en realidad es el mensaje, pero como la conciencia del humano arrogante que actúa como que lo que está haciendo está bien cuando... Y tú piensas que no tienen conciencia, espérate, solo necesitan que Dios ruja y su conciencia va a trabajar. Entonces, en 9 dice, el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más, también sus nobles quedaron perplejos. Y ahí viene su esposa en 10. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y, tomando la palabra, dijo: oh rey, viva para siempre, no le turben sus pensamientos ni se mude su semblante. Hay un hombre en su reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de su padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Entonces te da la idea aquí correcta de que Belsasar sigue siendo politeísta, igual que su abuelo Nabu, antes de conocer al Dios verdadero. Y sigue, y su padre, el rey Nabucodonosor, su padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Hago pausa ahí, porque ya les dije que Belsasar era nieto de Nabucodonosor, ¿verdad? Y aquí está diciendo que es hijo. Sabemos por todas las escrituras alrededor del tiempo que es nieto, no hijo, y tú puedes decir, un error en la Biblia. No, no hay ningún error en la Biblia, y lo que pasa es que, por ejemplo, le llamamos a Jesús el hijo de David, pero no es hijo de David, es descendiente de David. Entonces, solo con eso ya sabes que la palabra padre e hijo es flexible como para decir padre e hijo o padre y descendiente, ¿okay? Entonces Belsasar es descendiente de Nabucodonosor. La pregunta es, ¿qué tan lejos? Y sabemos que es su nieto, ¿okay? Entonces dice en 12, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enemigos y solución de problemas difíciles en este hombre Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Que llamen ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Algo curioso que yo me pongo a pensar es que el libro se llama Daniel, ¿verdad? Y en parte porque Daniel lo escribió, pero también porque se trata de la vida de Daniel. Pero Daniel no es tu héroe épico. Él no tienes ninguna historia de que él es fuerte o macho o guerrillero o carismático en el sentido de mucha carisma. No ves nada de eso en él. Él es casi en el trasfondo. Y lo vamos a ver aquí en 13. Dice, entonces Daniel fue traído delante del rey. El rey preguntó a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá? acabo de tomar de tu frasco. El que el rey de mi padre trajo de Judá, he oído de ti que el espíritu de los dioses. Yo creo que Daniel está exhausto de escuchar esa frase. Tienes el espíritu de los dioses. Por favor, ¿cuántas veces te tengo que decir que solo hay un dios? No hay dioses. Y te lo voy a comprobar ahorita. Está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito, porque es pura chatarra, exactamente como me dijo mi abuelo. Pero yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer tu interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Típico de los paganos, piensan que la gente tiene, algunas personas tienen acceso especial a Dios. Y es un error. Nadie tiene acceso especial a Dios, más que los hijos de Dios, que pueden accesar su trono cuando quieran. Entonces, ¿cuántas veces personas en Pátzcuaro me han dicho, por favor, ven a mi casa y ora sobre mi casa y pon aceite? Y no son gente de la iglesia, no vayan a pensar que estamos, y bendícelo. Y les digo, el día que tú empieces a obedecer a Cristo, bendito será tu casa. No necesitas que yo vaya como el pastor a orar por tu casa. No hay acceso especial aquí. Y Daniel se lo va a decir en 17. Entonces Daniel respondió delante del rey, sean para ti tus regalos y tus recompensas a otro. Dáselo a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré conocer su interpretación. ¿Dónde está Daniel en todo esto? Casi en el trasfondo. Y ahí se quiere quedar. ¿Por qué? Porque él sabe que no es nadie. Los que caminan con Cristo son los que saben su lugar. Se ubican. Y saben que no merecen gloria, ni atención, ni elogios, ni dinero. Entonces, y si tú ves a profetas o pastores que cada 15 minutos en su mensaje están diciendo, ahora vamos a pasar la caja, y si Dios pone en tu corazón dar este porcentaje, vas a ver que Dios te va a bendecir. 15 minutos después, otra, ya sabes que no son de Dios. Dinero pudre esto. Y sé que en esos 40 años que esta iglesia ha estado establecida, no ha habido ni un anciano que reciba peso de la ofrenda. ¿Por qué? Porque no lo merecen. Al contrario, merecen mucho más. Trabajan durísimo. Pero dinero pudre. Entonces, ¿qué mejor poder no recibir por lo que ellos hacen? Porque ya sabes que sus motivaciones son puras. Y gracias a Dios por los líderes que ustedes han tenido y siguen teniendo. Que hombres que no son movidos por soborno o por dinero. Ya sabes que ellos lo hacen de corazón, gracias a Cristo. Bien, entonces Daniel es igual y dice, yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, o la otra traducción igual podría ser reino, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería... ¿Puedes llegar al punto, por favor? Así me siento yo. Por favor, brinca a versículo 25. Pero Daniel quiere enseñarle una lección sumamente importante. para todo humano, criatura. Y esta es su enseñanza. Dice, pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Y si fueron al campamento ya saben que, ¿por qué Dios le dio un corazón de animal a Nabu? Es porque todo humano que vive como si no hubiera Dios, como si no hubiera creador, vive como animal. Y entonces los que creen en la evolución y no en Dios, creen que somos en realidad humanos glorificados, digo, animales glorificados, somos los animales más altos. Y si lo digo así no es tan ofensivo, pero si tú le dices a alguien que cree eso, tu tío es chango, se van a ofender. Pero no deben de ofenderse porque es exactamente lo que creen. Son animales, pero no son animales. Ustedes han sido creados a la imagen de Dios. Son muy diferentes a animales. Tienen un alma que responde personalmente al Dios del universo. Pues Nabucodonosor había rechazado eso y por eso su castigo. Se le dio a beber hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. ¿Qué estará pensando Belsasar? Está un poquito borracho, pero de todos modos es suficiente cuerdo para como escuchar lo que está pasando aquí. Y tal vez empiezan a temblar sus rodillas y dice, me va a tocar ser animal como mi abuelo. No, peor. Recuerden, es la última noche. Y entonces en 22 dice, pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado su corazón aunque sabía todo esto, sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo y han traído delante de ustedes los vasos de su templo y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo vino en ellos y han alabado a los dioses del plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra que ni ven, ni oyen. Ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento y es dueño de todos sus caminos, no ha glorificado. ¿Cuál es el problema básico de Belsasar? Su problema básico es que no se ubica. Él piensa que es soberano. Y ni cerca. Es tiempo de ubicarte, Belsasar. Es tiempo de saber que tu lugar es acá abajo y Dios está acá. Tú eres la criatura y tú adoras a Dios. Y no mereces adoración, ni elogio, ni nada más. Ni mucho menos gloria. Ahora, como ya tal vez saben, esta frase, gloria a Dios, siempre me ha chocado. Porque la gente ya la usa como un cristianismo, es como, gloria a Dios, ¿qué significa eso? Entonces, cada vez que yo me topo con la palabra gloria, yo mismo tengo que durar un poco de tiempo pensando, ¿qué significa exactamente gloria? Porque el problema básico del humano es gloria. Y de hecho, el primer pecado involucró este problema de gloria, porque Satanás quiso gloria. Entonces, ese es el problema básico, que no adoramos, no damos la gloria al que lo merece, sino que lo buscamos nosotros. Entonces, ¿qué significa que Dios es glorioso? ¿O que solo Dios merece gloria? Pues, por ejemplo, en Job 41, Dios está hablándole a Job, que Job empieza a retar a Dios. ¿Quién eres tú para quitarme todo lo que tenía? ¿Yo qué hice? ¿Yo por qué lo merecí? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Pues mira, honestamente, cuando tenía 5 años le mentiste. No, no le da una lista de cosas que él hizo mal. ¿Qué hace? Le dice, Yo soy Dios. ¿Algo más? ¿Necesitas algo más para saber por qué hice lo que hice? No, nada más. ¿Es suficiente para ti? Yo soy el creador y lo que hago es mi derecho. Y siempre lo que hago es bueno. Y te toca como criatura levantar tus manos y decir, me someto. Te doy mi vida. Eres el creador. Me someto aquí abajo, me humillo y acepto todo lo que viene de tu mano. Todo lo que me mandes, lo acepto. Eso es gloria. Dios es el único que merece esto. Dios es infinito en sus características. Nosotros somos finitos. Vamos a hablar solo de amor. ¿Cuánto diría tu esposa que la amas? Diría, él me ama infinitamente. Por favor. Es porque no eres infinito, en parte. En otra parte es porque eres pecador y yo también. Pero Dios es infinito en esa característica. Cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, está hablando de un amor que ni cerca comprendes. Es infinito el amor de Dios. Más de lo que puedes aguantar entender. Es, por eso, gloria a Dios, no gloria a nadie más. Gloria a Dios. También, aunque la palabra aquí, gloria, es hadar, pero... Y la palabra que normalmente usamos cuando estamos hablando de gloria en el Antiguo Testamento es kavod, pero son sinónimos, ¿okay? Entonces, no, solo les digo para que no vayan a pensar que estoy diciendo que esta palabra es kavod, ¿verdad? Pero sí estoy diciendo que son sinónimos. ¿Qué significa gloria? La palabra gloria, y específicamente kavod en el Antiguo Testamento, literalmente significa pesado. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Es pesado. ¿Qué cosas son pesadas? Su gobierno. O sea, ¿cuál gobierno le gana al gobierno de Dios? Ninguno, porque pesa. Es pesado su gobierno. Y su voluntad es pesada. ¿Quién puede meterse en contra de la voluntad de Dios? Nadie. Si Dios quiere hacer algo, no lo vas a frenar. Eso es pesado, ¿sí? ¿Me entiendes? Por eso Él merece la gloria y yo no, porque cuántas cosas tengo voluntad de hacer y que se hagan y no se hace. No importa cuántas ganas le meta yo, no se hace. ¿Por qué? Porque no soy pesado. No peso. Si no peso, entonces ¿por qué estoy buscando gloria? ¿Por qué quiero la atención de otros? ¿Por qué quiero que me halaguen y que digan qué buen ingeniero o qué buen atleta o cualquier cosa? ¿Por qué lo busco? Es una tontería buscar gloria porque al final del día no peso. No puedo hacer nada por ti. Cuando tú vayas delante de Dios del universo, no puedes voltear y buscarme y decir, hey, defiéndeme. Lo siento, no voy a poder. Entonces, ¿ojos en dónde? Ojos en Cristo. Es el único que pesa aquí. ¿Quién pesa en el trono de Dios cuando Dios está juzgándote por lo que eres? ¿Quién pesa por ti? No vayas a María. No pesa ella. Ella no tiene palanca. No vayas a los santos, no vayas a tus obras no pesan, no tienen gloria esas cosas, pero Cristo sí. Cristo es glorioso e infinito en sus características. Tú puedes poner tu confianza en Él y Él va a pesar por ti ese día. Es tu único recurso. Nada más pesa por ti, más que Cristo y lo que Él ha hecho por ti. Ahora, una cosa más de qué significa que Dios es glorioso. Escuché a una persona, me dijo el otro día, me gusta lo que hace él, me gusta lo que hace ella, pero nadie es una orquesta. ¿Ustedes han escuchado eso? Tal vez lo inventó, me encantó. Nadie es una orquesta. ¿Okay? Por eso necesitamos el cuerpo de Cristo. Pero Dios es una orquesta infinita. Todo lo que Él es una orquesta de cualidades magníficas. Eso es glorioso. Entonces, el hecho de que Dios es una orquesta de perfección, por eso podemos empezar a entender por qué somos adictos a cosas bonitas, como sexo o sustancias legales e ilegales. ¿Por qué somos adictos a cualquier cosa? Es porque fuiste creado para buscar perfección. Es lo que buscas. Entonces, si eres una persona sumamente adicta, entonces, honestamente, es buena señal. Significa que tienes pulso. Significa que está funcionando tu corazón. Pero estás buscando perfección en lugares donde no lo vas a encontrar. O sea que fuiste creado para buscar el perfecto, y ese es Dios. Tienes un hambre insaciable, y por eso le escarbas y le escarbas en lugares oscuros y más torcidos, porque buscas algo. Entonces está bien si te das cuenta que eso se llama hambre, pero ahora te tienes que dar cuenta que en donde estás escarbando no lo vas a encontrar. Pero en Cristo, ahí está lo que buscas. Es una orquesta de perfección. Fuimos creados para buscarlo y para venir a Él y para dar toda la gloria a Él y cantarle a Él y aprender de Él y ser llenos de Él. Para eso fuiste creado. Bueno, entonces, esta gloria es mi punto número 2 sobre gloria. Él no comparte gloria con nadie. ¿Por qué? Porque nadie lo merece. No podemos salvar a nadie. Nadie puede depender de mí. Porque no pesamos. Entonces, nos gusta la atención. Nos gusta que nos reconozcan. Pero es porque no nos ubicamos. Y querer la gloria es una tontería y es el pecado más antiguo que hay. Y este pecado viene con consecuencias gravísimas. Versículo 24. Por lo cual, Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Ok, ahí está el mensaje. Por fin, llegamos al mensaje. Esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, upharsin. Tú dices, ¿qué significa eso? Y aún es en arameo, y los caldeos hablan arameo. Entonces, aunque sepan el lenguaje, todavía no saben qué significa. Ahora, en general, les voy a romper la historia por ustedes, y perdón, pero ¿qué está diciendo Dios? Está diciendo, este es el fin, es la última noche de Babilonia, ¿ok? Entonces, Babilonia fue el imperio más grande y más impresionante en la historia. Desde Babilonia hasta hoy no ha habido otro imperio así, mundial. No ha habido. Y cuando Dios dice, esta es la última noche de Babilonia, ¿cuántas palabras usa? ¡Cuatro! No, explícame. Dame los escritos y deja firmo y, o sea, vamos a platicarlo. Dios dice, mene, mene, tekel, upharsin. Punto final. ¿Quién es Dios? Que solo necesita cuatro palabras para decirte, ese es el fin. Es porque Dios no es como muchos papás que le dicen a su hijo, no vayas a hacer eso. Uno, voy a contar a tres, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, vas a ver. Dios no es así. Él dice, mene, mene, tekel, ufarsen. Así de simple. Dios es breve. En primer lugar, porque Él creó la comunicación, Él creó lenguaje y Él sabe comunicarse perfectamente como Él quiere, cuando Él quiere, y siempre es breve. Y es decisivo y es firme. Me encanta Dios. Merece tu gloria, merece tu atención. Ahora, vamos a hablar en arameo y después en español. Mene, pues en 26 dice, esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado. Entonces, mene no significa Dios ha, solo significa contado. ¿Okay? Pero Daniel se lo está interpretando. Dios ha contado. ¿Okay? Entonces, la palabra mene significa contado. Pero ¿cuántas veces lo dice Dios? Dos. Contado, contado. ¿Por qué tiene que contar dos veces Dios? Bueno, la interpretación es Dios ha contado, su reino le ha puesto fin. Entonces, ¿qué contó Dios? Ok, los días. O sea, estos días se los di a Babilonia. ¿Cuántos le di? Mene. Pero según... ¿cómo podrías hacer? Mene. Entonces, yo voy a contar dos veces. Uno, para que sepas, soy firme en mis decisiones y nunca cometo errores. Y te lo cuento dos veces. Mene. ¿Cuánto? Mene. Y ahora esto suena como del año 539, hace 2500 años. Pero Dios es igual ayer, hoy y mañana. Entonces, literalmente, Dios está diciéndote hoy, mene, mene. Yo he contado tus días. Hasta aquí llegas. Y esta es la última noche para Belsasar. Él estaba listo para tener nietos. Pero fue su última noche y ahorita espero llegar ahí. Ni quiero ver el reloj, voy más rápido, pero mene, mene, él ha contado. Y no solo ha contado tus días, ha contado todo lo que eres. Dios cuenta las obras de tu corazón y cuenta cuánta gloria has usado. Porque dime, no me digas, pero dime, ¿qué porcentaje de tu semana fue para la gloria de Dios? Y recuerden que toda la gloria es para Dios. Entonces, ¿cuánto de lo que hiciste en esta semana pasada, Dios quien contó lo que hiciste, fue para Él? Mene, mene, Dios está contando su gloria. Y es el pecado más atroz que hay entre nosotros. Nosotros tenemos esta vida y es para nosotros. Y eso ni cerca es la verdad. Somos criaturas y el mismo aire que respiras es porque Dios permite que tus pulmones funcionen. Y cuando Él termine de contar tus días, ya no van a funcionar tus pulmones. Así de simple. La gloria es para Él. Y es tiempo de recapacitar y pensar. Todo lo que estoy haciendo, ¿dónde está la gloria en esto para ti? Y es lo que diario estoy tratando de aprender esto yo. Cristo, ¿cuál es la gloria para ti en esto? Y no saben la libertad que Dios da a la criatura cuando estamos haciendo lo que debemos de estar haciendo, que es buscando su gloria. Hay una libertad enorme. Si te están maltratando, Cristo, ¿cuál es la gloria para ti? De repente ya ni se trata de mí. ¿Sí? Es una libertad increíble. Entonces, mene, mene, y después tekel, en 27. Tekel ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Entonces Dios está pesando tu gloria. Y está pesándolo con una severa e infinita santidad. ¿Cómo pesas tú? ¿Cómo pesa tus prioridades en tu vida? Cuando Él pesa tus prioridades, ¿te encuentra falto de peso? Tus pensamientos y tus deseos y tu dinero, Él lo está pesando. Mene, mene, tekel. Y para terminar, ufarsin, dice en versículo 28, Pérez. Y tú dices, yo pensé que era ufarsin. Pues, en arameo es y, ¿ok? Entonces, ufarsin significa y Pérez, ¿sí me entienden? Pero también, en vez de decir uperes, dice ufarsin. ¿Por qué? Porque farsin es plural de Pérez, ¿ok? Yo sé que nadie aquí sabemos arameo, pero si querías saber los detalles, por eso. Entonces, Pérez 28, su reino ha sido dividido y entregado a los medos persas. O sea que, juicio. Dios no va a ser sobornado cuando Él pese tu vida, y Él no tiene favoritos en este cuarto. Es infinitamente justo. Entonces, termino en versículos 29 en adelante. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Ay, perdón, se me está acabando. Ya, yo creo que se me acabó, pero ¿por qué dice tercero? Porque en Daniel casi siempre dicen segundo en el reino. En este caso es tercero porque todavía vive el papá de Belsasar, se llama Nabodino, creo que se llama. Entonces, mientras vive, él es número uno. Belsasar es número dos, solo falta el tercero, y es Daniel. Lastimosamente, es su última noche, entonces de nada le sirvió a Daniel que le dieran esto, pero en 30, aquel misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Solo deben de saber que Ciro, el persa, estaba fuera de la ciudad y entró. Ahorita les digo cómo. Pero cuando entró, tenía demasiadas cosas que hacer en su imperio, entonces puso a Darío el Medo a cargo de Babilonia. ¿Ok? Por eso. ¿A qué hora terminan? Perdón. No, pero ya me pasé 15 minutos. Solo les pido que por favor no le digan a mi papá. Ay, perdón. Y ya se me olvidó lo que iba a decir, entonces qué bueno, pero... Entonces no les voy a robar más tiempo, pero sí les voy a dar un pasaje como tarea. Si tienen el tiempo o en la noche, yo siento que cuando Jesús da esta parábola en el Nuevo Testamento, Lucas 12, 16 al 21, está hablando de Daniel 5. Entonces, si Dios les permite el tiempo, lean ese pasaje y voy a terminar con oración. Chava.
¿Cómo entraron?
Ah, gracias. Ahora el tiempo es de ustedes. Yo sé que los tacos vienen, pero... Sí, entonces, literalmente, Ciro desvió el río Éufrates alrededor de la ciudad y secó lo que iba por abajo y entraron por debajo y ayudó que todos estaban borrachos con arrogancia que nunca iban a entrar los persas. Y ahí acabó los babilonios. Es interesante, ¿verdad? Pero bueno, gracias. Vamos a hablar con el Señor. Señor, te doy gracias por hablarnos. Sabemos que estás contando, pesando y dividiendo. Es tiempo que nosotros como criaturas nos arrepintamos de nuestro pecado. hagamos cuentas contigo en base a la gloria de Cristo y su obra en la cruz por nosotros, en quien confiamos plenamente y te damos gracias que ahora ya no hay juicio para los que están en Cristo. Y en su nombre oramos. Amén.